Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde calurosa, bastante calurosa. Ya se siente lo que conocemos como el verano, pero realmente es el calor de esta primavera. Es totalmente... Hay que llenarse de energía y de paciencia. Así que respire profundo, libérese de ese estrés y piense que primero se debe hidratar bien. Segundo, pues a veces sudar un poco pues ayuda a eliminar toxinas. Yo sé que a veces no es muy cómodo, pero pues espero que vaya en el tráfico y gracias por escucharnos por la 102.1 FM. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias, María Dolores, gracias y bien, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y al final hay que tomar en cuenta de que con todo y todo, los extremos de la ciudad capital realmente no son tan extremos. Por ejemplo, la semana pasada que no estábamos tan... No había tanto calor aquí. Tenía una amiga en Escuintla que me contaba que ya estaban a 42 grados centígrados, o sea que hoy han de estar como 46.
Ah, claro.
Así sí. Que hay que ponerlo en perspectiva.
Claro, si lo pones en el todo el contexto mundial, pues obviamente si te vas al desierto debe ser terrible, pensando en Arizona o pensando en África.
Pero no hay ni siquiera aquí, o sea, solo aquí nomás a 50 kilómetros.
Por eso, pero si ella se queja de los 40 y pico, le van a decir, mira, pero si te vas a Arizona debe haber más. Entonces, sí, definitivamente aquí en Guatemala estamos súper, súper consentidos y es por eso que estos climas pues nos pareciera que hace mucho calor, pero comparado con otros lugares no es así. Y tenemos una franja que hace que tengamos variaciones no tan severas como en otros lugares del donde pues hace calor cuando ya es verano, o sea, en junio, julio, y en diciembre las nevadas, enero nevadas, ¿verdad? Y aquí, pues, a lo sumo baja un poco la temperatura y ya sacamos todos los suéteres. En fin, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Lo que no cambia es y lo que no varía y se mantiene, pareciera que va aumentando, es el tema del tráfico. Así que... respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Créame que cuando uno es consciente de eso, se da cuenta que de veras al ir manejando uno va con el estrés. Así que permita que lo acompañemos y a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, YouTube, Twitter y también, bueno, ex Twitter, y también publicamos contenido en TikTok y en Instagram. Así que gracias por estar con nosotros. Pues hoy vamos a hablar de varios temas. Primero traemos algunas noticias que queremos comentar con ustedes. Después, en el siguiente segmento, se incorpora nuestra invitada con quien vamos a hablar acerca de las oportunidades que hay en el tema textil y sobre todo pues la más reciente visita de una delegación de Taiwán que vino a ver qué oportunidades hay. Entonces, con ese pretexto, pues la idea es que exploremos y nos cuenten cuáles son las oportunidades y el potencial que tiene Guatemala en el tema de vestuarios y el tema textil, porque pues no olvidemos que el mercado más grande pues está muy cerca.
Sí, y hay que tomar en cuenta también que el tema de las exportaciones de vestuario y textiles en Guatemala es el principal rubro de exportación de Guatemala, incluso más que el café, que el azúcar y que todos los así, tradicionales, ¿no?
Así es, y en ese tema, pues, de eso vamos a platicar. Y la pregunta, ¿hay potencial para aún más? ¿Hay potencial para seguir creciendo? ¿Qué es lo que se necesita? De eso vamos a hablar, porque también esto implica empleos. Y esto es algo muy importante. Así que arrancamos con nuestras noticias. Jorge, ¿qué noticia traes para hoy que quieres comentar con nosotros?
Pues yo les quería comentar acerca de la conferencia que dio hoy el CEO de NVIDIA. Hoy empezó una conferencia anual de NVIDIA y que en los años anteriores pues era así más especializada, por no decir llegaban básicamente solo los nerds. Uh-huh. Pero a raíz del boom que ha tenido NVIDIA con... NVIDIA es una empresa que hace chips y que hace chips especializados, que son los que más se utilizan ahorita en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, con el boom que ha habido de inteligencia artificial desde que salió al mercado el ChatGPT hace como año y medio, pues quien más se benefició es Nvidia, al grado de que en ese tiempo se ha triplicado el valor de sus acciones. Se ha triplicado el valor de sus ventas también. O sea, ahorita ya están vendiendo algo así como 22 mil millones de dólares anuales. O sea, a raíz de este boom que hubo de inteligencia artificial. Y eso lo llevó ya a que el valor de mercado, lo que quiere decir básicamente el valor de la cantidad de acciones que tiene Nvidia, o que tienen los socios, los dueños de Nvidia, los accionistas de Nvidia, por el precio de cada acción, ahorita ya la llevó a ser la tercera empresa más grande del mundo en cuanto a valuación de activos, solo atrás de Apple y de Microsoft, solo para darnos una idea. Y ese crecimiento fue así en año y medio. Y entonces ellos todos los años hacían esta su conferencia de Nvidia GPT, creo que se llama algo así, la conferencia. Ahorita, como han sido tan exitosos y todo el mundo quiere estar así a la par de Nvidia, pero resulta que ahora se tuvieron que ir así al lugar más grande que encontraron, y entonces hoy fue en un gimnasio ahí en Los Ángeles que tiene cabida para 11.000 personas, y es en donde ni siquiera Apple ha logrado llenar un auditorio de ese tamaño para sus conferencias, y resulta que ahora la de Nvidia así literalmente estaba saturada hoy. Y nos estamos pasando el video de que presentó, o sea, hoy dio una conferencia que fue así como de 2 horas, pero ahí estábamos pasando ahorita parte de la conferencia, en donde él dice que todo lo que iban a ver en la conferencia, que hoy empezaba, pero realmente dura toda la semana, todo lo que se iba a ver en la conferencia era hecho en casa. Y con hecho en casa se refiere a básicamente con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ellos, según ellos, se ponen como la casa de la inteligencia artificial. Y entonces todas las imágenes esas que están viendo, para quienes están viendo nuestra transmisión, todo, literalmente
y
todo.
Y para quienes no están viendo, ¿qué es lo que están proyectando?
Están pasando varias animaciones hechas con distintas aplicaciones, o sea, porque como ellos lo que hacen es que tienen el cerebro, dijéramos, el chip, entonces la mayor parte de aplicaciones que uno conoce, el ChatGPT, el DALI, las de animaciones, las de esas que hacen, que imitan hacer así seres humanos y todo, las hacen utilizando chips de Nvidia, ¿verdad? Entonces él está haciendo una demostración ahí de un montón de videos, principalmente en fábricas, pero hay animaciones de todo realmente, y que todas son hechas con inteligencia artificial y con chips de Nvidia, ¿verdad? Entonces, y lo que presentaron hoy es un nuevo producto, que es el nuevo chip que va a estar disponible, esperan que ya en el segundo semestre de este año. Y hasta lo dijo así
Pero quiero entender, yo, Jorge, cuando hablas de chip, ¿te refieres al procesador? Porque yo conocí a Nvidia, y en algún momento conocí el tema de Nvidia, y era muy famoso por los gamers, por las tarjetas de video que tenían, y también con el tema de cripto, por las tarjetas de video.
Sí, lo que pasa es de que las tarjetas de video, lo que llevan adentro es un chip.
Exacto.
Que es, bueno, varios, pues, pero el cerebro per se es un chip especial.
No es, por ejemplo, como Intel, o sea, ¿Es el cerebro de la computadora para ir entendiendo mejor?
Sí, es el cerebro de la computadora, pero que está optimizado para temas, cálculos matemáticos.
Ah, ya.
Entonces, y de hecho, el chip que llevan las tarjetas de video es GPU, que es Graphic Processor Unit. Es el GPU, que es pero es un procesador, así como el cerebro, así como el i9 de Intel, por decir algo, pero que está especializado en cálculos matemáticos.
Son procesadores especializados en las tareas, y en lugar de hacerle el procesador central, se lo pasa al, por ejemplo, a Nvidia, o se la pasaría a un procesador de audio, dependiendo de la acción que estés realizando. Y entonces es ahí donde se especializó en el tema de inteligencia artificial, que estaba tema de inteligencia artificial, también tengo entendido que está en temas de cripto, y debemos decir, como dicen los patojos, está en todo, porque está en gamers, criptos y en temas de inteligencia artificial.
Sí, exactamente. Entonces, lo que pasa es de que el chip de la GPU, de las tarjetas NVIDIA de video, realmente es un chip que está especializado o diseñado específicamente para que haga más rápido las tareas matemáticas, los cálculos matemáticos, en lugar de ser un procesador generalista, por así decirlo, que son los de Intel, ¿no? Los el i9 y el i7 y todos esos. Entonces, este procesador está especializado en hacer rápido cálculos matemáticos. Y entonces, por eso fue que se hizo tan popular dentro de las aplicaciones que tienen que ver con gráficas, o sea, diseño gráfico y todo eso, y con los gamers, porque la parte principal de los juegos es que veas el juego lo más realista posible y que se actualice rápido, ¿verdad? Entonces, todo eso que nosotros vemos en una pantalla de un juego realmente son cálculos matemáticos que está haciendo de cómo se va cambiando de cada frame, ¿verdad? De cada marco. Y eso es para lo que están especializados los chips de NVIDIA. Esto es la misma que se necesita, ¿o qué? Es una aplicación, la inteligencia artificial, al final de cuentas, es una aplicación similar de que el manejo de gráficas, en el sentido de que utiliza mucho cálculo matemático. Entonces, ellos que se habían especializado en tarjetas gráficas, en procesadores así para gráficas, al final resultó que se podía usar para otras aplicaciones, siendo la más conocida en los años recientes el minado de criptomonedas, porque estos también son cálculos matemáticos, un montón de cálculos matemáticos que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, el procesador este servía para manejo de gráficas y servía también para hacer el minado de las criptomonedas. ¿Y qué si resulta que ahora que se hizo el boom de la inteligencia artificial, resulta que ese tipo de chip es precisamente lo que se necesita para hacer más rápido los cálculos que se necesitan para hacer funcionar a la inteligencia artificial? Entonces, literalmente estaban en el lugar correcto en el momento indicado. Y uno podrá decir, ¿es un golpe de suerte? Probablemente sí, pero o sea, le llevó 10 años o más, como 15 años, llegar a que NVIDIA desarrollara esos procesadores y justo resulta que ahora que se hizo el boom de la inteligencia artificial, pues estaban ahí los procesadores de NVIDIA que servían también para esto, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ellos no lo hicieron, aunque sí ellos, ahora, por supuesto que ahora en retrospectiva sí dice que sí estaban pensando en la inteligencia artificial, pero todavía era algo demasiado esotérico cuando ellos estaban diseñando esos chips. Entonces, probablemente sí lo han de haber tenido en que algún día irá a servir esto para la inteligencia artificial, pero nadie se esperaba que fuera el boom que se dio hace 2 años, ¿no?
Claro, y creo que uno de los retos más importantes cuando llegas a este punto es mantenerte y seguir innovando, porque es muy cómodo quedarte dormido, es muy cómodo disfrutar de las mieles del éxito, que no digo que no hay que hacerlo, pero tampoco hay que dormirte en ese éxito y lograr mantenerte e innovar, porque seguramente, así como está NVIDIA, seguramente otros desarrolladores de chips estarán buscando posicionarse.
Sí, para ponerlo en perspectiva, el mercado actual de chips utilizados en inteligencia artificial, NVIDIA tiene el 80% del mercado. Pero obviamente Intel ya está desarrollando sus chips, AMD ya está desarrollando sus chips y parece que AMD ha desarrollado unos muy buenos, y así hay otras empresas más chiquitas que están desarrollando nuevos chips, ¿verdad? Porque realmente es el mercado del futuro, ¿verdad? Entonces, NVIDIA tuvo la ventaja de haber estado ya posicionado en ese mercado cuando el mercado estalló.
Y tener esa capacidad de reaccionar para poder atender rápidamente.
Sí, un par de cositas más. Sí, ya sé. Lo que presentaron hoy es un chip que es mucho más grande que los chips actuales de NVIDIA. Todavía no está disponible, va a estar disponible hasta dentro de 6 meses, pero es un chip, solo para su referencia, cada chip de esos va a costar $50,000. Solo para que se den una idea de
¿a qué mercado y cuál va a ser lo que va a ser?
¿A qué mercado se refiere? Y con lo que mencionaste, me llamó muchísimo la atención una... una frase de este señor, el CEO de NVIDIA, que se llama Jensen Huang. Es un señor que viene de Taiwán, si mal no recuerdo, y llegó a Estados Unidos y puso su empresa, y nadie creía en él hace 15, 20 años, y ahora resulta que es la tercera empresa más grande de la evaluación del mundo. Pero es que tuvo una frase pero ahorita no la encuentro porque el artículo es grande, pero más o menos dice algo así como que si uno de que todos los CEOs tienen que estar siempre con la mentalidad de que su empresa puede quebrar rápidamente y entonces ocuparse en que no quiebre. Y eso es lo que él estuvo haciendo en los últimos 15 años, ¿verdad? Y ahora resulta que ahora también es una de las personas más ricas del mundo a raíz de ese crecimiento de las acciones, ¿no?
Así es, y parte también de esa nota, o bueno, otra de las notas es que la empresa llamada NetApp anunció que va a colaborar con NVIDIA precisamente para avanzar en algo que para mí era nuevo, y le pregunté a ChatGPT de qué se trataba. Es la generación aumentada por recuperación, lo que se conoce como RAG, y esto para aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y lo que se está buscando es que las empresas puedan acceder a sus datos sin que sea público, poder hacer usar modelos lingüísticos y poder de ahí tomar información y hacer análisis con la garantía de que sus datos se mantendrán privados. Entonces es una forma de, están buscando entre NetApp y NVIDIA desarrollar una solución sencilla utilizando los microservicios de NVIDIA para generar esta información. Y con esto pues podrían aprovechar cualquier dato que hayan almacenado en esta red, en la NetApp, desde hojas de cálculo, documentos, presentaciones, dibujos técnicos, imágenes, grabaciones de reuniones o incluso datos de sus sistemas ERP y CRM a través de sencillos comandos. Entonces imagínate, porque actualmente no estaban con el dilema de utilizar este tipo de tecnología, pero recordando que todo lo que se usa o se publica o se usa como insumo, pues puede quedar libre y puede cualquiera podría acceder a ella. Entonces las empresas estaban en ese dilema de cómo utilizarla para poder integrar la inteligencia artificial. Y con esto que están anunciando, pues ya van a tener estos microservicios de NVIDIA con esta red y empezarán a hacer queries de forma, ya no necesitarán ser. Ahora lo que vas a necesitar es un pensamiento crítico.
Que es al final a lo que tiende todo esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que
tenés saber hacer preguntas o entender hacia dónde deberías preguntar.
Sí, saber entender preguntas y saber saber discernir si lo que te están respondiendo es correcto o no.
O está alucinando. Y esto es bien interesante porque utiliza dos modelos. Me cuesta todavía el nombre, generación aumentada por recuperación. Y lo que genera, vamos a tratar de entenderlo, genera de forma maximizada a través de recuperar documentos e información. Le pregunté a ChatGPT si era lo mismo que él hacía y me dijo que no, que él utiliza otro modelo, pero considera que tal vez más adelante podría utilizar el RAG para dar información más certera y contextualizada. Me pareció muy interesante. Así que vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a conversar con nuestra invitada con respecto a las oportunidades que hay en el tema textil. Ya hemos dado algunos números y seguiremos hablando de esto cuando regresemos del corte.
Libertópolis.com.
Ya está con nosotros nuestra invitada Karin de León, quien es directora de inversiones en el sector textil y de confección de Vestex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes María Dolores y Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por haber aceptado. Y un tema de que estuvo sonando, pues es el tema de la visita que recibieron con respecto a la cooperación que va a haber entre Taiwán y ustedes para explorar oportunidades en el área textil. Cuéntanos un poco acerca de esto.
Sí, la verdad que como tú decías, nosotros también muy contentos por esa visita. Fue una delegación que estaba conformada por 7 empresas del sector textil, confección y algunas otras manufacturas relacionadas con la cadena de abastecimiento. Y también como parte de la delegación venían dos representantes de una entidad, es básicamente la entidad de relaciones exteriores del gobierno China-Taiwán, que como tú bien decías, lo que venían a hacer era a poder explorar las oportunidades que en este momento está ofreciendo la industria de vestuario y textiles de Guatemala. Y como parte de la visita se aprovechó y lo que se hizo fue, se firmó un memorándum de entendimiento entre Taiwan Textile Federation, que es la asociación que venía coordinando y liderando al grupo, y Vestex.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que ofrece Guatemala para los inversionistas?
En primer lugar, yo te diría, sí se fija mucho en el tema macroeconómico. Sin duda, el tema de la estabilidad macroeconómica es un tema que no lo pueden dejar de ver. Estamos hablando de inversiones importantes, pues en una inversión de confección, podemos hablar de entre 40 y 60 millones de dólares, pero si estamos hablando de una inversión textil, son no menos de 90 millones de dólares. Entonces, esto nos da la pauta que son inversiones a largo plazo, en donde el tema de la estabilidad económica y política de un país significa mucho. Por otro lado, sin duda, lo que tiene atractivo en ese momento Guatemala es la forma como el clúster de vestuario y textiles se ha logrado integrar y se ha conformado desde hace muchos años. Por supuesto que no es de un día a otro que el clúster del sector textil confección ha venido evolucionando, sino que hoy en día es un sector que ofrece alto valor agregado, que ofrece flexibilidad y diversidad de productos. Esto quiere decir que realmente los compradores vienen acá y encuentran casi de todos los productos. Y pues sin duda el tema de la cercanía al principal mercado de exportación, que es Estados Unidos.
¿Con clúster a qué se refieren en este caso específico?
Se refiere a toda la cadena de abastecimiento. Por ponerles un ejemplo y mostrarles cómo es esta evolución que menciono. La industria de vestuario y textiles vino a Guatemala en los años 80, en donde básicamente era una industria maquiladora, por eso se quedó mucho la parte de la maquila. Entonces lo único que se hacía era el ensamble, venían las piezas ya cortadas y aquí lo que hacían las empresas era solamente la costura, pegar las piezas y conformar la prenda de vestir. Sin embargo, el clúster o este conglomerado industrial hoy en día ofrece todos los insumos. Hay empresas que producen hilos, hay empresas que producen las telas que se requieren, hay empresas que producen todos los servicios y accesorios que de alguna manera lo que hacen es le dan valor agregado a la prenda de vestir que se está exportando.
O sea que en ese sentido ya no es como, o principalmente como nosotros, como uno, el concepto precisamente que tiene una maquila que viene todo de afuera, aquí lo arman y se va de regreso, sino que básicamente aquí se hace todo, o casi todo.
Exactamente, o si no todo, la gran mayoría o muchos de los insumos. Muestra de ello es el tema del valor agregado precisamente en el monto total de las exportaciones. Usted lo mencionaba al inicio en la introducción, ¿verdad? Este es un sector que el año pasado exportó 1.849 millones de dólares y de todo ese monto el 52% es valor agregado, eso quiere decir insumos y valor o trabajo que se pone aquí en Guatemala. Entonces sí, ya muchas de los hilos y muchas de las telas que la prenda de vestir requiere son fabricadas en Guatemala.
Y en ese sentido, pues esto hace que sea más competitivo. ¿Cómo está el tema en cuanto a la diversidad, o en Guatemala se está especializado en algún tipo de prenda o es más abierto, o cómo está en este sentido?
Es mucho más abierto. Existe como un mito que no solo a Guatemala, sino que en general en Centroamérica pues somos muy fuertes en este sector de confección y todavía muchos compradores nos identifican a la región como productores de lo que nosotros le llamamos productos básicos, una simple camiseta de ropa interior o prendas que son muy fáciles de elaborar. Sin embargo, Guatemala no, y por eso lo mencionaba como una de las principales características sectoriales, porque es una industria muy flexible y muy diversa. O sea, nosotros podemos hacer desde camisetas, pero claro, van a llevar como muchas operaciones de ahora todas las impresiones, que realmente es sublimación, que llevan, que ya no es una t-shirt básica blanca de la ropa interior, pero también hacemos muchos otros tipos de prendas de vestir, la ropa deportiva y ropa atlética, hacemos trajes, trajes de hombre, sacos, faldas, vestidos. De hecho, una de las nuevas inversiones que está dando mucho valor o va a dar mucho valor porque son productos que regresaron a Guatemala es una camisa de tejido de vestir como la que tiene Jorge, que era un producto que en los años 80 fuimos muy fuertes y habían empresas muy importantes como PVH, Perry Ellis, que fabricaban aquí en Guatemala y que en su momento, pues, por decisiones de las compañías, trasladaron esos productos a Asia. Hoy en día vemos que son productos que están regresando y que también se fabrican aquí en Guatemala. Entonces, sí, sin duda, la mayor ventaja y el mayor atractivo que Guatemala está teniendo es esa flexibilidad y esa diversidad de productos. Y eso, al final de cuentas, pues es como parte de la ventaja de nuestra gente, ¿verdad? Tradicionalmente, nuestra gente tiene mucha habilidad manual y Guatemala es muy bien reconocido por tener como una buena aguja, se le llama, ¿verdad? Que es mucha facilidad para hacer casi que cualquier tipo de ropa y con muy buena calidad.
Y entre las cosas que ahora se pueden hacer aquí en Guatemala y que, como menciona Karin, algunas de ellas básicamente están regresando así de Asia, somos competitivos aquí en Guatemala contra la industria no solo en China, sino en Vietnam y en todos estos lugares en el sudeste asiático.
Yo le diría que en precio definitivamente no competimos. Aquí pues obviamente entra un tema de los costos salariales, costos de operación, los costos que implican realmente el de infraestructura, mover todos los productos. No, sin duda cuando nos comparan con los países asiáticos somos muchísimo más caros. Nosotros lo que invitamos a los clientes y a las empresas que están evaluando invertir en Guatemala es que a final de cuentas esa evaluación del costo lo tienen que hacer desde otra perspectiva, precisamente desde la perspectiva de cercanía del mercado, porque obviamente no es lo mismo que aquí en Guatemala se fabrique el producto y en 4 o 5 días ya está puesto en el mercado norteamericano versus que es producido en Asia y solo el tema de la movilización son 30, 35 días de embarque. Entonces, sí somos competitivos, pero viéndonos como de una manera global. A final de cuentas, parte de lo que ayuda en esa compensación es la productividad de nuestra gente. Entonces, de alguna manera, se logra compensar el costo productivo con la productividad de la gente y la cercanía del mercado.
Sí, porque de 4 días que menciona a 35 es básicamente un mes de diferencia. Y en ese mercado,
Claro, y.
entiendo que ya al mes siguiente ya es otra la ropa que necesitan.
Eso por un lado y por otro lado que pues obviamente el mercado ha ido cambiando, ¿verdad? Pues a partir de la pandemia, pues en algún momento las compañías sí compraron mucha ropa para tener inventarios porque no querían que les volviera a pasar, digamos, el tema que se quedaran sin abastecimiento por cuestiones como lo que pasó por la pandemia. Entonces lo que ha pasado es que pues ya no vemos que son muchas órdenes o mejor dicho, que no son órdenes de producción muy grandes, sino que los clientes lo que quieren hacer son enviar órdenes pequeñas y muy rápido, ¿verdad? Con muchos cambios. Y otra vez es en donde por eso mismo toma mucho más importancia el que estemos cerca de este mercado.
Y una pregunta, en ese sentido, Karin, ¿la región está focalizada en algunas áreas o es más dispersa la ubicación de estas industrias aquí en Guatemala? Y segundo, el tamaño, o sea, esto puede incluir empresas textiles pequeñas. ¿De qué tamaños estamos hablando, Karin?
Bueno, a nivel centroamericano, yo le diría, somos el sector que a partir del Tratado de Libre Comercio somos de los pocos que nos hemos integrado regionalmente. ¿Esto por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos permite tener una acumulación de operaciones y de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Una tela que es hecha en Guatemala puede irse a El Salvador, ahí hacen la ropa y cuando la manden a Estados Unidos va a calificar como parte del Tratado de Libre Comercio y entra sin pagar impuestos de importación. Entonces, si bien estamos integrados regionalmente, cada país tiene sus particularidades. Y yo le diría esto que hablábamos hace un momento, el tema de la flexibilidad y la diversidad, es Guatemala realmente quien lleva el liderazgo. Países como Honduras exporta prácticamente el doble de lo que exporta Guatemala, pero ellos están enfocados principalmente en esos productos básicos que yo le mencionaba. Empresas grandes como Frutos del Loom, Hays, han hecho inversiones en Honduras, entonces manejan más volúmenes, pero productos mucho más básicos y de menor valor agregado. Y de la misma manera, los otros países, El Salvador, un poco más diversificado, también a partir del CAFTA logra hacer inversiones importantes en sintético, así que ha desarrollado un clúster sintético, pero Guatemala es quien tiene esa mayor flexibilidad y diversidad de producción.
Y
Y la otra pregunta era, perdón.
la otra era,
Los
aquí en Guatemala, si son empresas medianas, son pequeñas, son grandes, ¿cómo está dividido el mercado aquí en Guatemala?
La verdad que yo le diría principalmente empresas medianas y grandes. Digamos, medianas estamos hablando de 200, entre 250, 300 empleados. Grandes, por supuesto que son empresas que tienen más de 1.000 empleados. Sin embargo, hay empresas pequeñas que también se unen a este clúster del sector. En algunos casos puede ser cuando la empresa tiene trabajo, trabaja en programas de subcontrato. Eso quiere decir que una empresa pequeña puede hacer ciertas operaciones o manejar cierto volumen de la producción para que el mediano o que el grande la exporte. Ahora, aquí hay un tema importante porque si bien hay empresas, digamos, pequeñas integradas a esta cadena de abastecimiento, son empresas que también tienen que ser auditadas y que también normalmente pasan las regulaciones de los compradores. No quiere decir que no sean empresas que cumplan con todos los lineamientos que da el comprador, sino que también son empresas que cumplen con todas estas regulaciones internacionales.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son estas oportunidades que ves, Karin, en este sentido de inversiones? ¿Cuáles son las expectativas que hay acerca del crecimiento para este 2024? Así que platiquemos de esto cuando regresemos del corte. Estamos conversando con Karin de León, quien es directora de inversiones para el sector textil y de confección de Vestex. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Conversamos con nuestra invitada, Karin de León, quien es directora de inversiones para el sector textil y de confecciones de Vestex. Estamos hablando acerca de esas oportunidades que hay en el sector textil. ¿Tenías alguna pregunta, Jorge?
Solo lo que quedó en la en el segmento anterior, lo que dejaste pendiente de cómo es el tamaño y cómo son las expectativas de crecimiento para la industria este año y si con este, y aprovechando, si con este acuerdo que se firmó ahora con la industria textil en Taiwán, hay posibilidades de que esas expectativas de crecimiento pues se incrementen más a raíz de estos acuerdos.
Sí, pues muchas gracias. La verdad que tenemos muy buenas expectativas. Yo les diría, tenemos 2 años y medio, casi que 3 años, que estamos viendo un dinamismo impresionante en tema de nuevas inversiones y reinversiones en el sector de vestuario y textiles. Yo siempre digo que, pues en estos años hemos estado oyendo la palabra de nearshoring y quien lo está viviendo en carne propia es el sector textil y confección. En estos últimos 3 años hemos tenido inversiones más o menos por unos 350 millones de dólares y aquí estamos hablando de inversión extranjera directa nuevas, pero también reinversiones, tanto de empresas locales como de empresas principalmente coreanas y locales también que ya operaban en el país. Y solo para darles una muestra de esas expectativas que tenemos para el corto y mediano plazo es... Pues actualmente Vestex ha estado coordinando directamente todo este esfuerzo de atracción de inversión extranjera directa. A final de cuentas, pues es un sector tan especializado que nosotros lo estamos dándole seguimiento. Y tenemos una cartera de más de 15 empresas que están prospectando a Guatemala como destino de sus inversiones. Y aquí estamos hablando tanto de empresas nuevas para fabricar otra vez hilados y tejidos, pero también empresas de manufactura, que a final de cuentas son tan importantes porque son las que van a generar empleo formal masivo. Así que pues bueno, sabemos que esas decisiones no son rápidas. El que una empresa pues comience ese proceso de prospección y tome la decisión de invertir, la teoría nos dice que es entre 18 y 24 meses. Aquí por condiciones de mercado hemos visto decisiones mucho más rápidas. Hemos visto que empresas en cuestión de 12 meses están tomando esa decisión. Así que otra vez esperamos que en el transcurso de este año muchas de esas empresas que ya han visitado Guatemala tomen la decisión y comiencen a hacer nuevas inversiones.
Para darnos.
¿Qué miramos nosotros de positivo con?
Perdón, para adelante y después hago mi pregunta, disculpa.
No, 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 iba a comentar del tema del memorándum de entendimiento y las expectativas con Taiwán. No sé si es
Sí, adelante.
relacionado con las inversiones. Si
Sí,
quieres,
sí.
vamos con tu pregunta.
No, no, adelante, adelante.
Bueno, ok, gracias. No, pues la verdad que muy positivo y vemos también con muy buenos ojos este acercamiento de la delegación de Taiwán. La verdad que la industria textil de Taiwán es muy bien reconocida por temas de innovación y tecnología. Así que las empresas que vinieron a visitarnos en esta oportunidad, por supuesto que habían empresas que hacen telas muy especializadas que nosotros en ese momento no hacemos, y también empresas de confección, y aquí estamos hablando de empresas de confección que tienen 30 mil, 35 mil empleos alrededor del mundo, así que imagínense lo que podría implicar a Guatemala con que ellos decidan poner una planta de producción aquí. Así que pues este memorándum lo que está haciendo es abriendo la puerta para generar una sinergia entre las dos organizaciones. Parte de lo que pretendemos es pues que haya un mayor acercamiento entre la industria textil de Taiwán y la industria de Guatemala, de alguna manera poder facilitar el que ellas encuentren esas oportunidades de negocios y de inversión aquí en nuestro país y que haya pues un constante intercambio de información. Así que pues sí, esperamos también que estas empresas de Taiwán continúen el proceso, o más bien comiencen el proceso, porque esta primera visita de prospección es solo el principio, ¿verdad? Es ahorita que ellos regresan a Taiwán, que comienza el trabajo una a una con cada una de las empresas, ya para conocer cuáles son sus necesidades y sus demandas puntuales y comenzar a generar una serie de información que los ayude y los lleve de la mano a tomar una decisión por Guatemala.
Gracias. Y en ese sentido tengo dos preguntas, aunque ya nos queda poco tiempo, así que tú decides cuál quieres responder, Karin. Uno es el tema de la derrama económica, porque estamos hablando del tema de la inversión y los empleos que genera, pero también hay proveedores de estas empresas y que esto hace que se vuelva una cadena o una cascada, yo le llamo una cascada virtuosa, una cascada de riqueza. Eso es uno. Y segundo, ¿cuáles son esos retos que hacen decidirse o no a un inversionista? Porque pensaba en el tema de algo tan simple como el tema de energía, el suministro de energía en cuanto a cantidad y calidad.
Bueno, nos vamos a ir por la última. Sí, sin duda tenemos retos importantes. El tema de la infraestructura es uno. Pues no es secreto para nadie la situación de las carreteras y de los puertos. Y sin duda para un sector productivo, para cualquier sector productivo, el tema de contar con carreteras que lo ayuden de forma fácil a trasladar su producto a un lugar a otro es vital. Lo mismo los puertos. Como país tenemos la gran ventaja de tener puertos tanto en el Pacífico y en el Atlántico, que sí es un atractivo adicional para los inversionistas, pero mucho depende obviamente de esa competitividad de los puertos. Así que tenemos ese reto. Yo les diría otro reto importante, sin duda la energía eléctrica para las empresas que generan o que producen hilos y telas. La energía eléctrica es uno de sus insumos más importantes, así que pues en este momento con la situación de la energía va a ser un reto importante. El otro tema también que es un reto es el tema de la infraestructura productiva. Las empresas están queriendo tomar esas decisiones muy rápidas de inversión y quieren venirse con una metodología o con un modelo que se llama play and plug, en donde plug and play, perdón, en donde pues únicamente ya está la instalación hecha y lo único que hacen literalmente es conectar sus máquinas y comenzar a operar. Y hoy en día, si bien comenzamos o ya tenemos algunos proyectos de infraestructura productiva importante, todavía nos hace falta mucho. O sea, nosotros hemos atendido empresas que nos dicen, mira, de aquí a 3 meses quiero 10.000 metros cuadrados techados y no tenemos como país. Así que ese es un reto. Si quisieran hacer una inversión greenfield, lo que se llama, que es básicamente de cero, en lo que compran el terreno, comienzan a hacer toda la parte de tramitología, nos lleva mucho tiempo, así que es otro de los retos que tenemos, ¿verdad? El poder como país seguir avanzando en temas de facilitación de comercio y trámites.
Interesante.
Así que no sé si tengo tiempo, sino muy rápido, sí, sin duda el derrame económico se nota, ¿verdad? A final de cuentas, pues empresas de transporte, esas empresas pequeñas y medianas que de alguna manera se van conectando a la cadena de abastecimiento, van viendo el beneficio del crecimiento de un sector tan importante como este.
Karin, ya que mencionaste esto hace un momentito, yo tenía la duda de cuánto tiempo normalmente pasa desde que se toma la decisión de invertir a cuando ya empiezan a operar. Y creo que fue.
Bueno, podríamos hablar de varios modelos, ¿verdad? Digamos, si una empresa toma una bodega que ya está hecha y solamente, digamos, conforma el tema legal, se califica como 2989, igual no lo está pudiendo hacer antes de un año, año y medio. No digamos el tema de una inversión de cero, como les decía, en donde va a ser la compra del terreno, la construcción, el tema de los permisos de construcción, más todo el tema de la calificación como empresa, estamos hablando positivamente, tal vez 2 años, ¿verdad?
O sea que debemos acelerar esto para ser aún más competitivos. Esto del tema de la infraestructura me llamó mucho la atención,
Así es.
el plug and play, que esas expectativas de inversión por parte del desarrollo inmobiliario, que precisamente hoy en la mañana se hablaba de este reporte de inversión inmobiliaria municipal y también el tema de. Por un lado, la parte inmobiliaria para desarrollar estas infraestructura y por otro lado, el tema de reducir el tiempo en los trámites. Así que muy buenos retos. ¿Con qué te gustaría concluir, Karin?
Bueno, parte de lo que hemos hecho y digamos retomando el tema de infraestructura es que para nosotros es importante la sensibilización de muchos otros sectores en cuanto a la importancia que tiene el sector de vestuario y textiles. Y te lo digo con el tema de la infraestructura, es un trabajo que hemos hecho por 2 años de sentarnos con desarrolladores y hacerles saber qué es el sector de vestuario y textiles y sobre todo el tipo de inversiones que están viniendo al país. Eso lo hemos hecho también con la banca, por ejemplo, para que las empresas puedan ser sujetas de crédito. Así que creo que el último mensaje es, el sector de vestuario y textiles es un sector relevante para el país, es un sector que está creciendo y tiene muchísimas oportunidades y sobre todo que puede ser oportunidades para los guatemaltecos. Pocos sectores como este sector pueden brindar mano de obra, pueden fuentes de trabajo formales. Que van a abrir muchísimas oportunidades para la gente. Así que tal vez lo importante es comenzar a ver al sector de vestuario y textiles con otros ojos.
Ya estamos terminando, pero ahorita que mencionaste esto, más o menos ahorita, ¿cuántos empleos genera la industria?
Más o menos casi 70 mil directos.
Claro,
Ok.
falta, está el tema también de indirectos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes. Feliz tarde.
Buenas tardes. Conversamos con Karin de León, quien es directora de inversiones para el sector textil y de confección de Vestex. Y hablábamos a raíz de, usamos, pues no sé si decir como pretexto, pero como punto de arranque esta visita y este acuerdo entre Guatemala y China-Taiwán con respecto al tema textil y cuáles son las oportunidades y los retos, desafíos que enfrenta la industria textil, siendo, como tú decías, Jorge, una de las más importantes en el tema de exportación.
Es la más importante ahorita.
Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.